canzone che fa via il miasma.
La bendición vuelve.
así que se multiplican. Amén. Hermano, Dios hace milagros, créanlo. Yo tenía preparado una otra enseñanza para hoy que se llamaba Los 5 pasos para alcanzar la victoria. Pero después de anoche que pasó algo, cambié de idea. Quería compartirles hoy, después del chiste, un mensaje que traía el Señor a mi corazón, y que todos los cristianos, en algún momento de nuestra vida, por muchos momentos, tenemos la tentación de usar a Dios. Suena feo, pero todos lo hacemos. ¿Por qué? Porque somos egoístas. El ser humano nace como un bebé y quiere todo para sí. Y la vida del cristiano consiste en aprender a dejar de ser egoísta. Entonces, ¿qué es? Dejar de usar a Dios para empezar. Es decir, que tu vida tenga un profundo sentido, porque como Dios es el que te hizo, Él sabe para qué te hizo y cómo te hizo. Supongamos que Dios viniera acá un inventor con un invento raro que no sabemos qué es, y nos pregunta, ¿para qué se usa? Y nosotros, ¿qué es eso? ¿Tiene botones? Tenemos que empezar a leer el manual de instrucciones. ¿Quién es el que sabe perfectamente para qué se usa ese aparato? ¿Que lo inventó? Hermano, ¿quién es el que sabe para qué estás en este mundo? El que te inventó. El que se tomó la molestia de poner en cada uno de nosotros un código que te escribe los médicos. Que es único e irrepetible. Cada uno de los seres humanos que han nacido y que seguirán naciendo. Amén. Si Dios se tomó esa molestia, no somos, ¿vieron como las fábricas que sacan una botellita atrás de la otra, todas iguales? No somos, somos únicos. Y no estamos de casualidad en este mundo. ¿Amén? Si alguno, el papá o la mamá, no hicieron las cosas muy bien, que algún día le dijeron, vos naciste de casualidad. A vos nadie te esperaba. Es más, hay personas que hasta le han echado la culpa de haberle arruinado la vida a un padre. Vos me arruinaste la vida, pero no tendrías que haber nacido. Aunque algo que ha hecho su madre o su padre para que naciera. A veces sí, a veces no, pero bueno. Lo importante es que antes, dice la Biblia, antes de que tú nacieras, dice Dios ya te tenía pensado. O sea que no sos fruto de la casualidad. No sos fruto del azar. No sos una casualidad, no sos un evento. Sos alguien en el que Dios pensó desde siempre y quiso que nacieras con un propósito para darle gracias. ¿Amén? Lo más hermoso entonces que puede tener un cristiano es animarse, aventurarse a descubrir para qué Dios me creó. ¿Amén? No para qué me dijeron que estoy en este mundo. Te dijeron, estás en este mundo para ser feliz. Puede ser, Dios no está en contra de que seas feliz. Pero la felicidad no es una meta, la felicidad es un efecto. ¿De qué? De vivir haciendo aquello para lo que Dios quiere. Amén. Buscamos ser felices teniendo éxito, alcanzando metas. Nos dijeron que si nos casábamos con un muchacho o una muchacha así, de tal cual manera, íbamos a ser felices. El problema vino el día que vino el divorcio, o esa persona se murió, o no nos dio por ella. Pensamos que ya no podemos ser felices. Y hay como esa muchas historias de cómo nos dijeron que teníamos que ser felices y cómo es realmente que Dios quiere que seamos felices. ¿Se entiende la diferencia? Eso es lo que le pasó a una mujer en la Biblia, que ustedes seguramente han leído. No voy a leer el texto, se lo voy a narrar, porque es largo, pero ustedes ya lo conocen, la mayoría. Una mujer que dice la Biblia que vivía en una ciudad llamada Sicar, en la región de Samaria, al norte de Jerusalén. Jesús dice que estaba viajando desde Jerusalén hasta la región de Galilea, Nazaret, donde él se había llegado. Nazaret estaba más al norte, en el medio, entre Jerusalén y Galilea estaba Samaria, que tenía una particularidad. Los judíos eran de río y los samaritanos eran de boca. Se odiaban. A gran parte del pueblo desterrado y otra parte quedó ahí. Cuando volvieron, los desterrados no se juntaron nunca más con los que habían quedado ahí, quedaron separados, divididos. Pero eran de la misma raza y se odiaban. No se juntaban, no se ayudaban, no se podían hablar entre ellos. Y si un judío pasaba y se conectaba con los samaritanos, quedaba impuro. Tenía que hacer un montón de cosas para lavarse, purificarse y poder volver a entrar al templo. Había una mujer que tenía todo en su contra para ser feliz con Jesús. Era samaritana. Los judíos eran samaritanos, le decían perro. Era mujer. Los hombres no hablaban en aquel entonces públicamente con las mujeres. No podía hablar con Jesús. Pero era samaritana. Ni siquiera aunque hubiera sido hombre podía hablar con Jesús. ¿Por qué? Porque según las normas de la época, los samaritanos no hablaban con los judíos. Dice la Biblia que fue al mediodía a sacar agua. Muy profundo. Ahora uno se pregunta, en Jerusalén, en esa zona, María, ¿por qué esta mujer iba al mediodía a sacar agua? Puede ser porque era muy vaga y lo venía a tratar. O puede ser la segunda y más probable pregunta, porque todas las mujeres iban tempranito cuando no había sol, para no caminar debajo del sol, a las 6, 7 de la mañana, lo primero que hacían era sacar el agua. Dicen las malas lenguas que esta mujer iba al mediodía para no encontrarse con ninguna vecina. Porque estaba el chisme de que ella había tenido 5 maridos y el que tenía no era suyo, lo había arreglado a otro. Última de las características, su vida afectiva y familiar era un fracaso y un desastre total, porque todos le decían: uno te pudo haber salido mal, dos también, pero ya 5 la culpa debe ser tuya. Se sentía fracasada, se sentía
hablar con ella. Pero es de aquí que Jesús rompe todas las estructuras, se pasa de tribuna, sobrepasa el sitio, encuentra a esta mujer en ese pozo y se pone a hablar con ella. Rompió todas las estructuras, todas las barreras. Así que, si hay alguien acá que piensa que Jesús ya no tiene nada, que no puede hablar, que no es digno de que Dios haga algo en tu vida, hermano, la Biblia dice todo lo contrario. Jesús puede romper todas esas barreras donde nos sentimos que no somos dignos de que Dios nos ame, pero que no somos dignos de que Dios ya nos ame y restaure nuestra vida. Jesús rompe la barrera para acercarse a tu vida. Él no está mirando cuántas veces te equivocaste. Él no está mirando tu raza, de qué país venís. Él no está mirando cuánto sabes. Él está mirando lo que hay en tu corazón. Porque Él quiere y ama lo que está, ese ADN que nadie puede ver. Porque todos ven lo de afuera, todos ven los cinco maridos, todos ven el error, la periferia, pero solo Dios puede ver lo que hay en tu corazón. Amén. Y Dios ama lo que Él mismo creó. Él no te puede dejar de amar. Él te hizo. Y te hizo hermoso. Te hizo hermoso. Dios no hace basura. Dios no hace cosas malas. Dios no hace cosas feas. Dios hace cosas bellas, como todas esas cosas lindas que vemos en la naturaleza, que a veces no somos capaces de ver lo hermoso que Dios hizo en otra persona, porque está oculto, está escondido, está tapado por el dolor, por el pecado, de lo que detrás está eso. Amén. Y Dios entonces habla con la samaritana y le dice: por favor, ¿me podés dar algo? Sí. Y él le dice: pero yo te podría dar un agua que es mejor que la de este pozo. Y ahí la mujer, si le dice, sabe ya, dice, ¿qué es lo que me quiere dar? Te puedo dar un agua que si la tomas, nunca vas a tener más. Comida, un agua que no tienes que ir más al supermercado. Me ahorro el trabajo de ir todas las semanas al super y la plata, por supuesto. Y ella pensaba en ese contexto, como yo decía, de usar a Dios, es decir, que Dios me sea útil a mis propósitos. Y a veces venimos a la iglesia y a veces a mi hermana me dice: ay, hermano, pido para que Dios. Pero esta agua, mirá que se trata de otra cosa. Porque vos ya tuviste 5 maridos. Y el que tenés ahora ni siquiera es tu esposo. Bien has dicho.
Porque ella le dice: yo no tengo marido. Bien. Pero Jesús le dice: bueno, es verdad, tuviste 5. Y el que tenés ahora es tuyo. En eso has dicho la verdad. ¿Sabes de qué le estaba hablando Jesús?
Vos quisiste, buscaste encontrar la felicidad. Saciar es hacer de amar, de ser amada y de amar, de ser importante, de realizar tu vida. Y no pudiste. Volvés a tener sed.
Ya vas por el sexto, todavía no saciaste tu sed. Ningún hombre pudo saciar esa sed de amar.
¿Por qué? Porque ninguno es Dios.
Y Jesús le dice: yo puedo darte el agua.
Más perfecto, grande, que cualquier cosa que logres, tengas o poseas en este mundo. Amén. Y ella cambió su actitud, salió corriendo del pozo y fue a decirle a los vecinos con los que no se hablaba por vergüenza: he encontrado a un hombre que me ha dicho todo. Es verdad, ahora creemos porque lo hemos visto
y oído, no porque tú lo dijiste.
Amén. Pasó de querer usar a ser usado por Dios. Dios la usó para traer la salvación a todo el pueblo de Sinaí. Quizás a la peor de todo el barrio. La que nadie saludaba. La que no tenía nada, la que todos despreciaban. Dios la usó para salvar a todo el pueblo de Israel. Porque dio testimonio de lo que Jesús había hecho en ellos. Amén. Por eso, Dios hoy te llama a cada uno de nosotros a dejarnos usar por Él. Y quién sabe si todo Núñez, si todo Florida, si todo Saavedra, Coca y más allá, como si un padre por ustedes, cada uno de nosotros no sea esa mujer. De la cual creo que, si no me falla la memoria, no se dice siquiera el nombre.
No tenía nombre.
No importa su nombre. Porque lo importante es que Dios la usó. Amén. Si vieron que antes se usaba, ahora no vamos más. Yo cuando era chico iba al cementerio con mi abuela, con mamá. Ella tiene una hermana porque era más joven, con mi abuelo. Íbamos siempre a ponerle flores casi todos los fines de semana. Y en las lápidas se escribía, se utilizaba: aquí yace un mejor padre, un gran hermano. Mire el nombre. Qué lindo que algún día todos vamos a morir, eso es inevitable. Salvo que venga Jesús por segunda vez antes de que nos muramos, que nos vayamos directamente siendo arrebatados al cielo, que puede pasar. No creo que esté tan cercana la segunda venida de Jesús, pero Él solo sabe. El Padre solo sabe el día y la hora. Y qué lindo que en nuestra tumba dijera: este hombre, esta mujer, se dejó usar por Dios. Amén. Dejarse usar por Dios. Eso es lo que Jesús, cuando le dice que vienen los discípulos y lo ven. dicen, pero fuimos a buscar comida. Y él le dice, ya no tengo hambre, porque habrá traído de lo que comer. Y él los pesca y le dice, yo tengo otro alimento. Mi alimento es hacer lo que Dios quiere vivir. ¿Amén? Por eso él se puso a hablar con esa mujer, porque era voluntad de Dios que él llegara a ese corazón y a todos esos corazones de Samaria. ¿Amén? Qué lindo que nuestra lápida dijera, esta mujer, este hombre, ni siquiera el nombre, se dedicó a hacer lo que Dios quería para su vida. Se dejó usar por él. ¿Amén? Para bendecir tu familia, para bendecir tu barrio, para bendecir tu iglesia, para bendecir tu país. Todos, absolutamente todos, somos dignos de ser usados por Dios. Amén. Eso es lo que vamos a pedir ahí en esta tarde, en esta misa, ¿eh? Y vamos a recordar a un hermano, hablando de la muerte, que estos días un hermano de nuestro grupo de oración, de la asamblea de la tarde, Carlos, no me falla la memoria, se fue con el Señor. Estaba enfermo, tenía una enfermedad, estaba internado, falleció. Y vamos a orar por él y con él en esta misa. Seguramente él está intercediendo por todos nosotros, así que lo vamos a recordar con mucho cariño. Él siempre estaba tempranito, media hora antes de que empiece el grupo, le estaba sentadito ahí, rezando, esperando temprano para llegar al grupo de oración. No faltaba nunca, estaba ahí como firme, siempre como un soldado romano. Así que vamos a también orar por él, que seguramente ya el Señor le reveló todos sus propósitos, todo lo que hizo en su vida, pero que ninguno de nosotros llegue a ese momento sin saber para qué Dios nos trajo a este mundo, sin dejarnos usar por Dios. Vamos a pedirle a Dios en esta oración todo lo que ustedes quieran, pero Señor, tengo que aprender a descubrir, a dejarme mover, usar, llenar de tu amor en mi vida para poder compartirte con otros. Amén.